Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
de nada más y nada menos que Sarita Montiel, Saritísima Montiel, aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está aquí conmigo Hilario Alonso en Madrid, que vivimos relativamente cerca los dos, pero con tanto frío es que no nos apetece el estar los dos en el mismo lugar para grabar, ¿no? Lo hacemos a distancia.
Hola, lo hacemos en casa, que es donde mejor está.
Y además que hay que guardar las distancias ahora con lo del coronavirus, ¿no?
Sí, estamos a 3 kilómetros de distancia, Paquillo,
sí,
o sea que no hay problema.
Muy cerca, vivimos muy cerca. Y con muy buena combinación, además, de metro. Casi casi lo tenemos en la puerta de la casa.
Directo, además, va directo. El metro va directo.
Sí.
De su casa a la mía y de la mía a su casa.
Efectivamente. Bueno, ¿y hoy de quién vamos a hablar aquí en este Platicando?
Hoy tenemos un monstruo.
Me digas.
Una monstruo.
Monstruo, un monstruo de las galletas.
Una monstruo que no es una monster, como la muñeca.
Ah, no, los monsters, ¿no?
Era muy guapa, dicen.
Sí, 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 muy guapa. Y un poquito atrevida para la época. Pero bueno, eso fue lo que le dio la fama, yo creo.
Y además la censura le importaba tres
pesos. Nada, le daba exactamente lo
problema.
Mismo. Sí.
Tenemos a María Antonia, Alejandra, Vicenta, Elvidia, Isidora.
Ya con eso y los diréis, oyentes ya saben quién es.
Sí, y diréis, ¿cuántas tenemos?
Si fuera el Siri, el teléfono te diría, yo solo puedo llamar a una persona, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso dice el Siri, sí. Tenemos a 6 nombres distintos y una sola persona.
Claro, no es como la Trinidad, estos son 6.
Son 6, efectivamente. 6 nombres, porque la pusieron 6 nombres en la pila de bautismo, 6 nombres, y en el juzgado le pusieron 2. Le pusieron María Antonia.
Ya.
María Antonia Abad Fernández, Sara Montiel, Sarita Montiel, Saritísima Montiel.
Fíjate, después de tanto nombre, ¿en qué ha quedado, no? En llamarle Sarita, porque se le conocía más casi como Sarita que como Sara.
Efectivamente, efectivamente. Mm. Sarita Montiel, que es todo un poema, pero de los largos, largos, largos.
Sí, totalmente. Antes que nada, precisamente porque tú lo comentabas en otro podcast, después ya hablaremos largo y tendido de esta mujer, porque hay para hablar todo lo que queramos y más. Nuestro compañero de la radio, Simón, Joaquín Simón, que falleció hace justo 2 años, pues era un grandísimo amigo de Sara Montiel. Tenía mucha amistad con Sara Montiel y, como tú bien dices, es que este hombre era un fenómeno en el cine, ¿verdad?
Sí, sí, era un crítico extraordinario con unos conocimientos grandes, profundos sobre el cine, sobre lo que él hablaba. Siempre hablaba con gran conocimiento de causa.
Eso es.
Lo que decía era generalmente irrebatible porque él sabía muy bien lo que decía y lo que hablaba y de quién hablaba. Y estuvo actuando en una emisión que era la emisora decana de Madrid y una de las emisoras decanas de España. EAJ1 era Radio Barcelona de la cadena SER y EAJ2 era Radio España de Madrid. EAJ es un indicativo de la emisora y el número es el número de orden de la fundación de esa emisora en el país, en este país.
Sí.
Y entonces estuvo en EAJ2, en Radio España, que Radio España hace un poco más de 15 o 20 años que cerró. en esa frecuencia de Radio España está trabajando Onda Cero en Onda Media.
Uh-huh. Eso es.
Pero es la misma frecuencia que tenía Radio España. Y ahí trabajaba Joaquín Simón, que era otro monstruo y que era amigo de esta señora de la que vamos a glosar hoy.
Exacto, sí, sí.
Platicando por casa.
Y ya, de paso, decimos que todos los programas que nos regaló en Radio General cuando lo estuvo hasta que falleció, pues se encuentran en Cosas de Paqui, en un apartado que se llama Enciclopedia del Cine, y ahí, entre otras muchas cosas de cine, están todos los programas que Joaquín Simón grabó para Radio General, y quien quiera disfrutar de ellos, entre otros hay varios dedicados precisamente a Sara Montiel, y ahí cuenta anécdotas, todas las que queráis y más, porque claro, la conocía con detalle a Sarita, ¿no? Bueno, y entonces, ¿con qué canción vamos a empezar el podcast, Hilario?
Pues vamos a empezar con una canción muy famosa, muy, muy, muy famosa, que interpreta en la película de mayor fama y de mayor éxito, que Sara Montiel, como ya diremos, Sarita Montiel, pues trabajó en Hollywood, ¿eh?
Sí, sí.
Con las figuras más uh-huh. importantes de la época. Uh-huh. Pero bueno, la película más importante que Sarita Montiel hizo y que más se conoce en el país.
Y que más se vendió, más recaudó.
Que
¿eh?
Más se vendió, uh-huh. más taquillera.
Sí, sí.
Una película tremendamente taquillera. Fue El Último Cuplé. Uh-huh. Una de las canciones estrellas del Último Cuplé y de la propia Sarita es Nena.
Muy bien, comienza, así que vamos a escucharla.
La alegría, vida y alma daría yo por ti. Anda, chiquilla, eres la maravilla y la sal de la villa de Madrid. Amarme un hombre sin miedo a la muerte. Sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró. Llegar me juró en su querer. Más allá del dolor y el placer, y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina de un beso. En sus ojos la fiebre brillaba. Aquellos ojazos que en mi alma clavó. Y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio. Y loca a su lado corrí. Vive, vive, exclamé para mí, y el que se moría aún sonreía diciéndome así: nena, me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas de ilusión, bandeja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. Crepúsculo me permiten fingir devaneos, olvido los escrúpulos y me dejo querer sin rodeos. A un torero madrileño le he tirado un clavel reventón, haciéndole mi dueño mientras suena la gran ovación. Si presumo es porque puedo repartir mi corazón. ¡Viva Lucía, reina de la alegría!
Sarita Montiel, pues tiene una voz profunda, sensual, y voy a contar una anécdota, que es que Sarita Montiel tenía un asesor musical que era compositor, que se llamaba Juan Solano. Entonces Sarita Montiel decía: bájame un tono más, porque tenía una voz profunda, grave.
Sí, ¿no? Subía poco.
Entonces decía Juan Solano, ya un día se cansó Juan Solano y dice Juan Solano: vamos a acabar debajo del piano, Sara.
Sí, sí.
¿Eh? Sí. O sea que, bueno,
de tanto bajarle los tonos.
¿No? Decía, sí. Bueno, vamos a acabar debajo del piano, ¿eh?
Sí.
Bueno, Sarita Montiel tiene una carrera larga, densa y extensa.
Sí.
Nació el día 10 de marzo de 1928. Es una piscis.
Sí, ¿eh? Como yo.
¿Quién diría que esta mujer es una piscis? Los piscis son sufridores, ¿eh? Puede que esta mujer fuera muy sufridora, pero desde luego
no lo aparentaba.
Pues no, se casó cuatro veces.
Sí, sí. Se casó cuatro veces y creo que no llegó a tener hijos con ninguno, ¿no? Porque no, los que tuvo fueron adoptados al final.
No, tiene dos hijos adoptados.
Eso es, por eso.
Tiene una chica y un
exacto,
chico.
Sí, sí.
La chica que se llama Thais y el chico que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, que ya los adoptó de muy mayores, eran los chicos. O sea, que no eran bebés, vaya.
Sí. Ya los chicos tienen que ser muy mayores. Pero bueno, no tuvo hijos. Se casó cuatro veces. El primer matrimonio, se casó dos veces con uno mismo. Vamos a ver.
Con el mismo, lo que pasa que en diferentes momentos.
Sí, bueno, se casó con Anthony Mann, que era un director de Hollywood, donde ella trabajó muchas veces en Hollywood, hizo muchas películas. Bueno, Sara Montiel hizo 50 películas, que son muchas
en
películas.
En aquella época es muchísimo.
La descubrieron como cantante en el último cuplé, porque tiene una película que se llama Yuma, que no es importante. Y trabajó en Locura de Amor, pero haciendo un papel secundario. Locura de Amor, que es una película que es en realidad la vida de Juana la Loca llevada al cine. Locura de Amor es la vida de Juana la Loca llevada al cine. Y Sarita Montiel trabajó en esa película haciendo un papel secundario. Y ahí les gustó a los directores de cine español, y Juan de Orduña, que es un director de cine español, la propuso para hacer El último cuplé. Ella no aceptaba. Estaba en Hollywood, estaba muy bien. También trabajó en México. Trabajó en la televisión mexicana y tiene la nacionalidad mexicana, se nacionalizó en México, tiene doble nacionalidad, es hispano-mexicana.
Sí.
Y entonces, pues, ella se casó con Anthony Mann en Articulo Mortis, porque Anthony Mann estaba enfermo. Y entonces ella se casó. Desde luego, un matrimonio de conveniencias absolutamente.
Hombre, bueno, de los muchos que ha habido a lo largo de la historia, efectivamente.
Sí, yo pienso que todos los... Porque no se casaba con gente
de
pobre, no
claro.
Se casaba con gente que la catapultaba, que la lanzaba, que la promocionaba. Entonces con Anthony Mann se casó, o Anthony Mann, pero
si estuviera aquí Humberto te diría que es Anthony, como que es Con sí. TH Anthony.
Sí, Anthony Mann, director de cine de Hollywood, sí. Se casó con él en Artículo Morty. Y cuando Anthony Mann se recuperó, entonces se casó con él ya civilmente bien, sin problema.
Sí.
Se divorció. Se casó con un empresario que se llamaba José Ramírez, con el cual se divorció también. Después se casó con un empresario mallorquín célebre, famoso, que se llamaba José Tous.
Ah, sí.
Pepe Tous.
Sí, sí.
También se divorció de Pepe Tous.
Sí.
Y luego se casó con un cubano, que era un cineasta cubano, pero de segundo orden, que se llamaba Tony Hernández. Con ese estuvo casado un año solo.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
Entre tanto, la señora Sarita Montiel, señora María Antonia Abad Fernández, pues tuvo sus amoríos.
Claro.
Y ella no le importaba estar casada, si salía alguien que le gustara, pues también.
Pues sí, los devaneos típicos de gente que se lo podía permitir y ya está.
Efectivamente.
Sí.
Y tuvo amoríos con gente pues también conocida. Bueno, tuvo amoríos hasta con Indalecio Prieto.
Fíjate, con el político.
Sí, con el político de la República Española.
Qué barbaridad.
Siendo ya Indalecio Prieto una persona bastante mayor, de una edad muy avanzada, pues Sara Montiel tuvo también líos con él, se enrolló con él.
Qué barbaridad.
Se enrolló con muchísima gente.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar música, después seguimos hablando, porque todo esto es muy interesante. A ver, ¿qué escuchamos ahora?
Pues ahora podemos escuchar La Violetera.
Ah, muy bien. Sí, sí, me parece precioso. Porque además me hace mucha gracia cuando habla de Madrid, lo recalca, ¿eh?
Sí, pero ella era manchega.
Sí, sí, claro, Montiel. Pero que es que es curioso porque en Madrid hay mucha gente que dice Madrid con Z, otros Madrid, pero ella no, ella, si los oyentes se paran en escucharlo bien, verán cómo dice muy claramente la D de Madrid, ¿eh? La recalca bien, vaya.
Y también hay quien dice Madrid.
Sí, sí, de todo un poco. Así que vamos a escuchar La Violetera.
Nada de eso me incitó al deseo. Nada de eso me incitó al amor.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Horas de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en él. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso...
La verdad es que esta mujer era todo un espectáculo verla, porque como decíamos al principio, era muy adelantada en la época, llevaba unos escotes muy generosos que se le veía hasta, vamos. Y esto pues era un poco o un mucho, cada uno que decida darle el calificativo que quiera, lo que le sirvió para que esta mujer sobresaliera, porque realmente cantar, hombre, no es que lo hiciera mal, ella entonaba y la hacía bien, pero tenía muy poquita voz y bueno.
No tenía una voz poderosa, pero bueno, cantaba, sí.
Cantaba, entonaba. Exacto, sí. Pero claro.
Y tenía una voz grave.
Sí.
Tenía una voz grave.
Tenía una voz grave y claro, y precisamente por eso la canción que vamos a poner después, que todavía no vamos a decir el título, pues es típica, ¿no? De tener voz grave, si lo hacía muy a menudo. Que a mí no me extraña que lo hiciera, con lo adelantada que era esta mujer, no me extraña que lo hicieran. Pero sí, es curioso que esta mujer, lo adelantada que fue en su tiempo, y cómo aquí en España ella pues no fue bastante censurada.
Bueno, fumaba puros.
¿Ves? Ya lo has dicho, Hilario. Fumaba puros y por eso tenía esa voz que tenía tan grave, ¿eh?
Fumaba puros.
Claro, es que es normal.
Pero una cosa de tipo anecdótico, cuando estaba casada con Anthony Mack, estaba liada con el escritor Ernest Hemingway.
No me digas.
Hombre, claro.
Qué barbaridad.
Hombre, ¿pero tú qué te crees?
No, es que... ¡Qué barbaridad! Esta mujer es que, bueno, debieron pasar por ella infinidad de...
No se privaba de nada. Sí. Pero ella tenía narices, ¿eh?
Sí,
tenía
mucho narices. Temperamento.
Tenía coquines, porque cuando se casó con Tony Hernández, su último matrimonio, que ya tenía más de 70 años ella, cuando se casó con Tony Hernández, con el cubano Tony Hernández, se fue a casar a la Catedral de La Habana.
Fíjate.
Ojo, se casó en la Catedral de La Habana. Claro, en Cuba. Sarita Montiel es una figura.
Sí, totalmente.
Y bueno, tuvo un éxito, la televisión.
Humberto contaba que él la vio muchas veces, ¿eh? Sí.
Y se fue a cachar a la Catedral de La Habana.
Sí, no me extraña. La verdad es que es tremenda esta mujer. También fue bastante odiada, ¿no? Porque cuando alguien tiene éxito, ya sabes lo que ocurre, que los que están a su alrededor, en lugar de reconocerlo y alegrarse, pues es todo lo contrario. Porque yo me recuerdo de haber leído cómo algunas canciones se las propusieron a Raquel Meyer y ella no quiso cantarla. Y entonces la cantó Sara Montiel con un éxito rotundo y después se arrepentía, ¿no? la Raquel Meyer de haber rechazado esto, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que...
Bueno, es que Sarita Montiel era la antítesis de Raquel Meyer, porque Raquel Meyer tenía una voz más bien atiplada,
sí,
y esta Sara Montiel tenía, Sarita Montiel tenía una voz más profunda.
No, y que la Raquel Meyer salía en los escenarios muchas veces de negro ruguroso y bien tapadita, como si fuera la linda tapada, la zarzuela, ¿no?
Claro,
nada que ver.
Pero fíjate, esta mujer, Sarita Montiel, se retira del cine, aunque luego siguió cantando, claro, pero se retira del cine cuando solo tenía 46 años. ¿Eh?
Y aún así hizo 50 películas.
Sí, aún así hizo 50 películas. Pero fíjate, se retira del cine porque viene el cine porno.
Claro.
Y viene el cine del destape. Uh-huh. Y ella dice que ella quiere hacer el cine suyo.
Ya.
Y que como el cine suyo está en decadencia, pues que ella no hace más cine, que ella el cine del destape no le va,
claro,
que no le va, que a ella le gusta el cine provocativo, pero que no le gusta exactamente el destape, y entonces pues no hace más cine,
yeah,
pero si sigue grabando, sigue cantando, sigue dando conciertos, uh-huh, sigue dando recitales, y va a, bueno, Sarita Montiel hizo muchísimas giras por Latinoamérica,
sí,
ya hemos dicho que estuvo en Estados Unidos, pero trabajando, ojo, trabajando con Barlán Castell,
sí, sí,
con Gary Cooper, Rob Hudson.
Sí, sí, Rob Hudson, sí.
Y estuvo pues con Marlene Dietrich.
Fíjate, vamos, bueno, con un...
Estuvo con la florinata del cine.
Desde
de
luego.
Y es la artista española, sin duda, sin duda, ¿eh? La artista española cinematográfica, sin duda, de mayor proyección.
Sí.
Puro, ¿eh?
Sí, sí. Así que bueno, y como tú antes hablabas de que fumaba puros, pues no le quedó más remedio que grabar una canción, ¿no? Le de Fumando espero al hombre que más,
claro,
quiero, ¿no?
Efectivamente, Fumando espero al hombre que yo quiero, sí, que es también del último cuplé.
Efectivamente, ¿eh? Sí, sí.
Porque en el último cuplé cantó muchas cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Cantó tangos, cantó muchas, pero vamos, las canciones que más fama le dieron y que más proyección artística le dieron fueron las canciones del último cuplé y de la Violetera.
Esta es un tango, ¿no? El Fumando espero es un tango, ¿no?
Sí, es un tango.
Ah, por eso, digo, esta tiene ritmo de tango.
Uh-huh.
Así que vamos a escuchar a esta señora cantando, ¿el qué, Hilario?
Fumando espero, cantando y fumando. Porque la película sale cantando
y fumando, efectivamente.
No podemos olvidar. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando en humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar, llamar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Yeah. ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar.
Hay un dato biográfico importante. Sarita Montiel, que ya hemos dicho que se llama María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora, se llama esos.
Sobre todo lo de Elpidia, madre del amor hermoso.
Sí, luego tiene una hermana que también se llama Elpidia. Esto es. Bueno, es que los manchegos son así.
Sí.
Bueno, Sarita Montiel es de un pueblo de Ciudad Real que se llama Campo de Critana. Eso. Ahí nació, uh-huh. En Campo de Critana. Y lo de Montiel, pues Montiel es una comarca,
sí.
Manchega.
Claro.
Entonces ella pues se llama Sarita Montiel como nombre artístico y nació en Campo de Critana, que es un dato biográfico que no le hemos dado y me parece interesante darlo.
Hombre, claro. ¿Eh? Sí. Además, allí en Campo de Critana sigue existiendo el molino donde ella, un molino que es de su propiedad, que ahora mismo es museo. Y que por supuesto no funciona como molino, porque lo tienen solamente como museo, pero que podría perfectamente funcionar como molino, porque en esa zona hay muchísimos molinos, ¿verdad, Hilario? Hay muchos. Cantidad de molinos.
Ahora muchos de esos molinos se están aprovechando para la energía renovable.
Claro,
la
claro.
Eólica,
exacto, esto. Sí.
Son molinos de viento.
Yo estuve visitando ese molino de Sara Montiel y allí pues está su piano, el piano del que hablaba Hilario, que si seguía bajando, pues de saber hasta dónde iba a llegar, allí se encuentra el piano para que la gente, claro, lo dejan tocar con muchísimo cuidado para que no se estropee, ¿no? Es un piano ya antiguo, pero ahí está el piano y está todo el vestuario que ella, o parte del vestuario que ella ha ido utilizando a lo largo de la vida cuando actuaba, ¿no? O sea que hay muchos objetos suyos personales y es curioso visitar el molino.
Además, hay un monumento en su pueblo a ella,
lógico,
a Sara Montiel.
Lógico.
A Sarita Montiel, allí donde está el molino han hecho un monumento de Sara Montiel.
Hombre, porque es que le ha dado mucha fama al pueblo, ¿eh? Hay mucha gente que va allí a visitar el pueblo y el pueblo es bastante conocido gracias a ella, entonces es justo,
sí,
¿no?
Sí, Campo de Criptana, claro. Había un ciclista también de Campo de Criptana, que me parece que era Manzaneque, o no sé cómo se llamaba.
Puede ser, sí. Bueno, y entonces, ¿qué canción vamos a escuchar ahora? Porque ahora, como ella tiene la doble nacionalidad, yo creo que es momento para que escuchemos algo de allí, ¿no?
Sí, por ejemplo, Tu nombre era México.
Esa no es tan conocida como las demás, ¿no?
No, yo esa no la conocía. La verdad es que la he descubierto preparando el programa. Nosotros aquí preparamos todo, ¿eh? Improvisamos mucho, pero nos gusta trabajar las cosas.
Muy caro.
Y nos gusta prepararlas. Entonces, preparando el programa, pues he visto que hay una canción que yo no conocía. No sé si tú la conocías.
Yo para nada, en absoluto. No.
Que se llama Tu nombre era México.
No.
Y entonces, pues la vamos a poner.
Ahora,
¿te parece?
Sí, claro que la vamos a escuchar ahora mismo. Pero sí que, fíjate, es curioso cómo, bueno, porque en YouTube hay de todo, ¿no? Pero en YouTube hay cantidad de versiones de esta canción, o sea que tampoco debía ser totalmente desconocida, ¿no? Porque si no, no habría tantas posibilidades de adquirirlas, ¿no? De distinta forma, de distinto formato.
Sí, pero esto, supongo, ¿no?, que la deben conocer en México, porque yo no
conocía. Yo desde luego no la conocía en absoluto. Y a esta señora, aquí en España, se la conocía con las canciones, con muchas, muchas de las canciones. Así que efectivamente, así que vamos a escucharla.
Ay, Babilonio, que marea. Ahí va, ahí va. Ahí vámonos a donde sea.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Anoche volví a soñar contigo en una llanura de cristal, mi príncipe enamorado, jinete del arco iris, dorado como los dioses antiguos de Yucatán. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Anoche volví a sentir tu ausencia, desde la distancia te llamé. El cielo me hacía eco, los montes lo resonaban, el viento lo murmuraba de ya. Vas a Santa Fe. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Llorando y en mi llanto quise navegar. Mi barca hecha de nostalgia luchaba contra los años. Tú sabes cómo te extraño, yo sé que vas a esperar. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían. Yo tocaba el sol y el sol me poseía. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían. Luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol. Yo tocaba el sol y el sol me poseía.
emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa es siempre mía esa cruel preocupación.
Tu nombre era México, güey, vaya. Sí. No sabía, no conocía.
No, aquí conocemos tu nombre, me sabe hierba, pero...
Sí, eso es de Serrat.
Claro.
Eso es de Serrat. Pero bueno, pero bien, bien. Es una canción que yo no conocía, francamente. La he oído antes de entrar en antena y tal, pero no la conocía. Sí. Yo al menos no la conocía.
Pero esta mujer, la verdad es que en México estuvo bastante tiempo.
La querían mucho. Y en Cuba.
Sí, uy, en Cuba me decía Humberto que era todo un espectáculo, ¿eh? Que cada vez que iba esta mujer... Se llenaban los teatros y esto donde estaba, y los cines con las películas, y o sea que es pero por eso, porque te digo que esta mujer tenía ese caché, ¿no? De atraer, que sin ser erotismo, como tú comentabas antes, pero que para la época sí que era lo suficientemente provocativa, y además que era muy guapa.
Hombre,
muy guapa,
ella lo hacía porque sabía que tenía gancho.
Claro, entonces...
Como tenía gancho, pues lo hacía.
Hombre, claro, ella...
Porque su vida privada era muy, muy, muy sencilla, ¿sabes?
Ajá.
Era tremendamente sencilla.
Sí.
Vivió hasta su muerte con una hermana, me parece que era con la hermana Elpidia, precisamente.
Sí, 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 sí. No, esta mujer muy sencilla, ya te digo que esta mujer ha estado, porque Joaquín Simón, del que hemos comenzado este podcast hablando de él, Joaquín además era escritor, tenía 5 o 6 novelas publicadas, y esta mujer iba a las presentaciones de los libros de Joaquín. O sea, que te quiero decir que ya se mezclaba, porque Joaquín tenía allí en los libros, no precisamente llevaba a gente de alta alcurnia, llevaba gente pues de su alrededor, gente conocida pero suya, ¿no? Y esta mujer pues siempre asistía, ¿no?
Esta mujer parece que era una mujer no tenía estudios primarios. Luego ella alcanzó pues ese saber que da la vida,
claro,
que da el trabajo y que sobre todo da la gente con la que ella se coreaba, ¿no? Porque ella en Hollywood, bueno, ella se coreó también con Brigitte Bardot,
claro,
se coreó con Sofía Loren, se codeó con Gary Cooper, con Bar Lancaster,
con gente también
con mucho postín,
claro,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y estuvo liada con Ernest Hemingway, ¿sabes?
Sí, sí, un escritor.
Y estuvo liada con Indalecio Prieto y estuvo liada con un montón de gente, se liaba con sus productores y con sus directores.
con quien hiciera falta esta mujer.
Sí, pero que eso es público, que yo
no, claro, nada, hombre, ¿sabes? Por supuesto, si fuera privado aquí no lo diríamos, porque nosotros no nos
que
gusta.
Yo estoy bebiendo sobre los datos que me han servido para preparar
efectivamente
el programa,
sí, sí, ¿sabes? Hombre, claro.
Y era una mujer muy sencilla, que no tenía estudios primarios. Ella misma reconoce que cuando empezó a trabajar no sabía casi leer. Luego, por supuesto que sí.
Claro.
Pero, por ejemplo, ella les decía a los fotógrafos, no, así. De este lado, no, de este otro.
Sí, es verdad, porque ella sí que le gustaba que la fotografiaran un perfil, no sé por qué.
Sí, le gustaba eso.
Es curioso.
¿Sabes? Y creo que era una gran interiorista, ¿sabes? Ella no había estudiado interiorismo.
Ya, pero bueno, eso muchas veces sin dato.
Claro, creo que sabía decorar, ¿sabes?
Ya.
Bueno, en fin, no sé, era una tía, pues, inteligente, mucha intuición y un saber popular, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Bien.
No, y desde luego le fue genial. Y vamos a cerrar el podcast con otro de los grandísimos éxitos de esta mujer, también del maestro Padilla, como hemos puesto ya otra de las canciones que cantó ella. Ella cantó varias del maestro Padilla, incluso pues le hemos dejado.
Sí,
o sea que el maestro Padilla para ella era alguien muy a tener en cuenta, ¿no? Como autor.
Sí, sí, sí.
Así que, ¿qué canción es con la que vamos a despedir el podcast?
Pues vamos a despedir el podcast con un romance de un torero que se muere y pisa morena, pisa con garbo, que un relicario te voy a hacer, etcétera. Eso lo decía el torero cuando él estaba muriendo, estaba en la arena, ¿sabes? Un romance clásico de los cuplés y de las cupletistas, ¿no?
Sí, pero si te fijas, Hilario, volvemos otra vez a lo que en otro podcast nosotros aquí apuntamos, ¿no? Cómo se le dedica una canción a la morena aquí, ¿no? En este caso, en aquella ocasión era la morena de mi copla, y aquí cómo hablan eso, pisa morena, pisa con garbo, ¿no?
Claro, porque el prototipo de la mujer española, aunque no es así, es un mito, pero es un prototipo, sí. Evidentemente es lo moreno.
Es lo moreno
de la mujer morena.
Efectivamente, ¿no? Sí. ¿Y la canción cómo se llama?
Pues El Relicario.
El Relicario, porque...
Nada más y nada.
Claro, pero no sé si en todos los países un relicario tendrá el mismo nombre. ¿Tú crees que es el que lo conocerán como nombre, el relicario?
Sí, una reliquia. Uh-huh. Y un relicario es donde están las reliquias.
Claro.
Sí.
Bien, pues eso.
No, en todos los países de habla hispana.
Claro, sí. Claro. Vamos a dar antes los datos para que nos escriban, que es el correo, como siempre, platicando@iberoamerica.com, y el Twitter.
Si nos quieren dirigir un tuit, pues lo deben hacer a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas de Iberoamérica.
Muy bien, pues vamos ya a despedirnos. El próximo miércoles estaremos aquí, como siempre, en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de todo Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí, y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, tan lindo pie.
¿Por qué la ha dejado usted cantar?
Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista.
Un lunes abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer.
con el trocito de mi capa.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, baby.